Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Les comparto lo que nos han escrito. Estudiando en el libro de Ezequiel, donde habla al respecto de la caída de Lucifer, menciona que se encontró maldad en su corazón, pero ¿cómo pudo encontrarse pecado en él si él estaba en la presencia de Dios? Y ahí no puede haber pecado. ¿Cómo se contaminó este ser? Eso nos obliga, por supuesto, a irnos a Ezequiel capítulo 28. Leamos y veamos qué encontramos del texto acá. Ezequiel capítulo 28 habla del rey de Tiro. Por supuesto, había un rey de Tiro literal, pero es obvio que el principado espiritual que había sobre la ciudad de Tiro era Satanás mismo. Satanás, antes de corromperse, era conocido como, bueno, en unas versiones dice Lucero, en otras dice Luzbel, en otras, en las versiones en inglés dice Lucifer. Estamos acostumbrados al término Lucifer. En hebreo la palabra es Heilel, y Heilel, la raíz de esa palabra es Halal, que es la misma raíz de la palabra Aleluya, que significa alabanza, significa brillar. Así es que eso nos da una idea de cuál era el ministerio de Lucifer, o Lucero, o Luzbel, como quieran, antes de corromperse. El hecho es que ya corrompido, obviamente, él era el príncipe sobre Tiro. Por ejemplo, en Isaías capítulo 14, que también se habla de la rebelión de este ángel, de Lucifer, allí el contexto es que está hablando del rey de Babilonia. Así es que es obvio que también en su momento Lucifer en persona fue el principado que había o que estaba gobernando sobre Babilonia, el principado espiritual. Bueno, pero les leo Ezequiel 28, verso 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y entre paréntesis, esta palabra, aven, significa perversión, injusticia, distorsión moral. Ahora sigo leyendo Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Detengámonos aquí y comentemos. La palabra contrataciones, a causa de la multitud de tus contrataciones. La palabra contrataciones significa viajar por comercio. Tráfico de mercancías. Esto es lo que significa contrataciones. En otras palabras, Lucifer, bueno, sabemos que él se paseaba en medio de las piedras de fuego. En otras palabras, él iba y venía. Ese es el sentido cuando lo leemos en otras versiones. Por ejemplo, en la Biblia King James dice que caminaba de arriba abajo en medio de las piedras de fuego. Él no era un querubín estático, él no se mantenía estático. Él iba y venía. Y eso lo podemos entender cuando estudiamos a los otros querubines o seres vivientes que se mencionan en el libro de Ezequiel. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1, a partir de los primeros versículos, se describe la naturaleza y el ministerio de estos seres vivientes o animales, como le llaman en la versión antigua. Pero no eran seres estáticos. Por ejemplo, en el verso 9 dice, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. En el verso 12 dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. En el verso 14 dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Así es que obviamente no son estáticos. Su ministerio es algo muy dinámico, muy activo. Van y vienen dentro de la voluntad de Dios. Así es que Lucifer iba y venía. Por eso dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y la King James dice, de arriba para abajo. Así es que él iba y venía, iba y venía. En una de esas fue, y debe haber descubierto algo, debe haber encontrado algo que le llamó la atención. Y luego empezó a llevar y a traer, ¿verdad? Tiene que ser, porque no solo se corrompió él. Al final de cuentas, corrompió a la tercera parte de los ángeles que hay en el cielo. Y eso es hoy lo que conforma el ejército de demonios que están bajo las órdenes de Lucifer. Y el número de ángeles que se corrompieron lo conocemos, porque en el libro de Apocalipsis dice que el dragón arrastró con su cola en Apocalipsis 12 a la tercera parte de los ángeles. Bueno, el hecho es que él iba y venía, pero en una de esas idas le tiene que haber llamado la atención algo. Sigamos leyendo, porque dice, es a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus viajes por comercio, de tu viajar en este tráfico de mercancías, llevando y trayendo, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora, si tiene usted acceso a la Biblia King James, allí lo tradujeron de una manera muy interesante. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones o de tus mercancías, ellos llenaron tu interior con violencia. Así lo dice la King James. Ellos llenaron tu interior con violencia o con iniquidad y pecaste. Ahora, ¿por qué ellos? ¿Quiénes son ellos? Ahí está el secreto. Por supuesto que en los cielos no había pecado. Por supuesto que en Dios no hay pecado. Y Dios no creó a Lucifer, a este querubín, con pecado. Ya leímos que él, dentro de la creación de Dios, era lo más perfecto que había. Ahora, no nos atrevamos jamás a compararlo con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no es criatura, es el creador. Así es que mundo de diferencia. Pero dentro de las criaturas, Lucifer era lo más perfecto que había. Y todo esto obedece a razones tremendas, tremendas. Pero regresemos a nuestro tema. A causa de la multitud de tus contrataciones, ellos te llenaron de iniquidad y pecaste. Sigo leyendo. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. La palabra profanar es muy interesante porque significa abrir una brecha, perforar, quebrantar la palabra, contaminar, violar. El sentido acá, profanaste tu santuario, es abriste una brecha y permitiste que se te metiera algo que no se te tenía que meter. Te expusiste, abriste una brecha, empezaste a contemplar ideas y allí estuvo el problema, esa fue la puerta y entonces entró toda esta maldad a tu interior. Si combinamos la información de Ezequiel 28 y nuevamente con la de Isaías capítulo 14, la idea que se le metió a Lucifer básicamente fue la siguiente: ¿qué estoy haciendo yo aquí como un siervo mientras que veo que el Señor Jesucristo está sentado en su trono junto con Dios el Padre y ellos están reinando y gobernando? ¿Por qué no, para variar, me siento yo en el trono y empiezo yo a reinar y a gobernar? Esto es lo que debe haber concebido Lucifer. Él debe haber dicho, bueno, si Dios no me quiere dar el trono, voy a conseguirlo yo por mis propias fuerzas. Y por eso, en Isaías 14, del verso 12 al verso 14, vemos que Lucifer dijo en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por supuesto, él no quería ser semejante a Dios en cuanto a naturaleza. Él quería ser semejante a Dios en cuanto a poder, especialmente poder creativo. Eso es lo que estaba codiciando Lucifer principalmente. Así es que, ¿cómo fue que él se pudo haber corrompido? Algo le dio ideas, y cuando él concibió esta idea en su mente, entonces ahí estuvo la brecha, y entonces entró toda esta maldad, entró toda esta iniquidad que corrompió a Lucifer. Ahora, esto significa que la maldad ya existía. Ahora, ¿cómo así? ¿Y dónde empezó? Bueno, pues vámonos a Isaías capítulo 45, verso 5. Isaías 45, verso 5. Esto para la mente humana, para la mente carnal, no tiene sentido. Pero baste con que la palabra de Dios lo diga para creer que así es. Y luego, cuando empezamos a meditar en estas cosas dentro del contexto correcto, vamos a ir entendiéndolas y viéndolas con mayor claridad. Pero si la maldad ya existía, alguien la tuvo que haber creado. La maldad no es parte de la naturaleza de Dios, jamás. Pero si esta ya existía, tuvo que haber sido creada. Y el único creador que existe es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Así es que Dios tiene que haber creado la maldad. Y Dios la tiene que haber creado con un propósito muy sabio, muy importante. Leamos Isaías 45, verso 5. Aquí el Señor le está hablando a Ciro, el rey de Persia, que es a quien Dios levantó y despertó para enviar de regreso a los israelitas que estaban cautivos en Babilonia, que ahora era Persia, para reconstruir su ciudad y su templo. Pero dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Está hablando a Ciro, ¿verdad? Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, la palabra adversidad, claramente, si tenemos un diccionario hebreo, vamos a descubrir que es la palabra maldad. Es la palabra ra en hebreo, es la palabra maldad. Así es que aquí claramente dice que Dios creó las tinieblas, Dios creó la adversidad. La adversidad y las tinieblas son cosas creadas. Y en el libro de Romanos se nos dice, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la adversidad ni las tinieblas. Pero tienen un propósito. Tienen que tener por propósito el probar a la creación, el probar a las criaturas. De hecho, funcionó con Lucifer. Funcionó con Lucifer. Él fue probado y salió reprobado. Y se expuso y se corrompió. Vamos a seguir con esto en un momento, pero regresando a Isaías 45:7, Dios formó la luz, dice, Dios hace la paz. La luz es parte de la naturaleza de Dios, paz es parte de la naturaleza de Dios. A Jesucristo se le conoce como el príncipe de paz. Así es que lo único que hace Dios con la luz y con la paz es darle forma. La palabra formar en hebreo significa moldear como alfarero. Y Dios le dio forma a la luz en Jesucristo. Dios le dio forma a la paz en Jesucristo. Dios le da forma a aquellas cosas que salen de su propia esencia o naturaleza. Pero cosas que no son de su naturaleza, Dios las crea. Así es que Dios creó las tinieblas y creó la adversidad. Ahí la palabra es bará, es la primera, es la mismísima palabra de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es que entendamos pues que Dios creó la maldad. Si la maldad existe, tuvo que haber sido creada y no hay ningún otro creador más que Dios. De hecho, por ejemplo, escuchemos lo que dice acá el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 14. Dice, el día del bien goza del bien y el día de la adversidad. Aquí otra vez tenemos la palabra ra. Ra significa miseria, calamidad, dolor. Es la palabra maldad, ¿verdad? El día de la... se los vuelvo a leer. En el día del bien goza del bien y el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En otras palabras, busque a otro creador que no sea Dios. Vamos a ver si lo encuentra. Nadie más que Dios pudo haber creado esta cosa que se llama la maldad. Ahora, adentrémonos un poquito más en este tema. Y regresando a Lucifer, entonces la maldad ya existía. Lucifer se expuso a esta maldad y abrió una brecha al concebir un mal pensamiento, y la maldad inundó su corazón y él se corrompió, él se pervirtió. Pero la maldad ya existía. Ahora, la maldad está personificada en una criatura acá. Vámonos a Job capítulo 26, verso 13. Job 26, verso 13. Y aquí dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Cierto, esto lo podemos entender como las constelaciones. Dios adornó los cielos poniendo allí las estrellas y él mismo, y eso también está en la Biblia, él mismo las agrupó en constelaciones. Y también hay un mensaje tremendo allí. Pero dice, su mano creó la serpiente tortuosa. Seguro, por supuesto que hay una constelación que es la constelación del dragón, es algo físico, algo literal que está ahí arriba. Pero llama la atención el término. Porque si nos vamos a Isaías, capítulo 27, verso 1, leemos lo siguiente. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Resulta ser que Leviatán es la serpiente tortuosa. Así es que, pues, hay una constelación, que es la constelación del dragón, de Draco. Pero también hay una criatura, hay un personaje, un ángel, que se llama Leviatán. Él es la serpiente tortuosa. En Job dice que Dios creó la serpiente tortuosa. Dios creó a Leviatán. O sea, si él está allí, Dios lo tuvo que haber creado. Y mucha gente lee acerca de Leviatán en la Biblia y dicen, ah, pues es otro nombre para Lucifer. Pues estudiemos bien el asunto. Porque una cosa es Lucifer y otra cosa es Leviatán. En el libro de Job se menciona bastante acerca de Leviatán, especialmente en Job capítulo... En un momento les digo. Job capítulo 41. Y en Job 41, verso 34, dice que él es rey sobre todos los soberbios. En otras versiones dice, él es rey sobre todos los hijos de soberbia. Lucifer es uno de estos, ¿verdad? Y hay otros, porque ya ven que la King James en Ezequiel 28 dice, ellos llenaron tu interior, ellos, plural. Así es que son misterios, por supuesto, cuando lleguemos ahí arriba vamos a entenderlo todo con perfecta claridad. Pero la Biblia no nos deja en ignorancia en cuanto a muchas de estas cosas. Regresemos a Leviatán. La serpiente tortuosa, Dios la creó o Dios lo creó. Dios creó a Leviatán, Dios hizo a Leviatán. Y él es rey sobre todos los soberbios de la tierra o todos los hijos de soberbia. rey sobre todos los soberbios, perdón, no dice de la tierra, solo dice sobre todos los soberbios o todos los hijos de soberbia. Cuando Dios creó todas las cosas, tenemos que entender que entre sus criaturas, antes que hacer al hombre, a los animales y al hombre y todo eso, Dios hizo primero a los ángeles. Las primeras criaturas que Dios formó, que Dios creó, fue a los ángeles. Si nos vamos a Job, capítulo 38, les leo desde el versículo 4. Ahora, aquí Dios está hablándole a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí vemos claramente que Dios hizo a los ángeles antes que a los hombres. Aquí, hijos de Dios se refiere a los hijos angelicales de Dios. ¿Cómo sabemos que eso es así? Porque en Job capítulo 1 dice la Biblia, en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así es que a los ángeles también se les llama hijos de Dios porque Dios los creó. Y estas estrellas del alba, está hablando de ángeles, hay ángeles que obedecen a esa categoría. Lucifer, por ejemplo, era la estrella de la mañana. Así es que está hablando de los ángeles. Dios hizo primero a los ángeles. Obviamente, Dios lo debe haber hecho de esta manera. Lo primero que hizo Dios antes de crear cualquier cosa, incluso a los ángeles en términos generales, pero sabemos que los ángeles vinieron primero, Dios debe haber creado a este un ángel, la serpiente tortuosa, Leviatán, o la maldad personificada. Él creó la maldad y la personificó en este ángel, Leviatán. Él debe haber hecho eso primero. Entonces creó a los demás ángeles y entonces ya creó al mundo de los humanos. Ahora, ¿por qué lo hizo así? Esto es para que sus hijos, tanto los angelicales como los humanos, tuviéramos desde el día uno la responsabilidad de hacer una elección. ¿Qué vamos a elegir? ¿La luz o las tinieblas? ¿El bien o la maldad? ¿Por Jesucristo o por Leviatán? ¿Qué vamos a elegir? Elegir por Dios cuando no hay ninguna otra alternativa no tiene ningún valor, ninguna gracia. Así es que Dios desde el principio creó la maldad para darle a su creación el privilegio y la responsabilidad de hacer una elección. Muchos ángeles eligieron mal, Lucifer se corrompió y muchos ángeles eligieron por Lucifer. El hombre también ha elegido por Lucifer y rechazado a Jesucristo por años. Y hay otro factor aquí tremendo, y es que también la Biblia menciona otros ángeles. La Biblia menciona, por ejemplo, en Zacarías capítulo 5, menciona a la maldad y la personifica. De hecho, en muchas Biblias aparece la palabra maldad con M mayúscula. En Zacarías 5, a partir del verso 5, la maldad personificada. Y en este caso, pues es un espíritu femenino, si nos vamos a los diccionarios y todo aquello. Esta es muy obvia y muy aparente. También la Biblia habla de Abadón. Y nuevamente, mucha gente dice, ah, el diablo. No, Abadón es otra cosa. Por ejemplo, Satanás no está atado. Le va a llegar su día, pero él no está atado, él sigue trabajando. Él sigue ayudando a Dios a hacer su voluntad y ayudando a los hombres a elegir. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 9, se nos habla del abismo, el abismo sin fondo. Se mencionan los demonios que hay allí. Estos están atados, pero cuando sea el tiempo de gran tribulación, van a ser liberados. Pero hoy están atados. Y en Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón está atado, así es que no puede ser Lucifer, tiene que ser otro. Por eso en Ezequiel 28 dice, ellos te corrompieron. Así lo dice en la versión en inglés, en la versión King James. Este Abadón es muy importante porque es el rey sobre este abismo sin fondo. Con ayuda de traducciones hebreas del Nuevo Testamento y de diccionarios y de todo aquello, descubrimos que es el mismísimo abismo que se menciona en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es el abismo que estaba en el que había sido sumida la tierra en Génesis 1:2. Y la tierra se encontraba en un estado de destrucción, de desolación, de confusión, de vacíez, de vacuidad, en ruinas. Todo eso significa desordenada y vacía. Y vemos pues que Dios había juzgado esta tierra con ese abismo. Y el príncipe de ese abismo es Abadón. La tierra antes de Génesis 1:3 ya había sido juzgada. Eso es todo un tema y es muy claro cuando trazamos el tema en la palabra de Dios. Así es que Abadón es muy importante porque obviamente hay conexión entre Abadón y lo que pasó con esta tierra y la razón por la que ésta se encontraba en caos, en ruinas y en confusión en Génesis 1:2. Y él fue atado. Así es que esto explica cómo antes que se corrompiera Lucifer, la maldad ya existía, Dios la hizo. La maldad Dios la personificó en este ángel que se llama Leviatán. Y esto pues, solo estamos trazando lo que dice la Escritura. Maldad con M mayúscula, seguro ya estaba allí. Abadón, él ya estaba allí. Y sí, la maldad allí es femenina. Con la ayuda de los diccionarios descubrimos que también hay maldad masculino, digamos. Así es que lo más probable es que también había ese otro lado a la maldad también personificado por un ángel. Así es que todo esto ya existía. Esa es la razón por la que Lucifer sí se pudo haber corrompido. Ahora, quien abrió la puerta, quien abrió la brecha fue él mismo. En sus idas y venidas empezó a ver dónde, a espiar donde no debía. Empezó a concebir ideas y allí es donde se abrió la brecha y su interior fue completamente corrompido y su naturaleza se pervirtió, convirtiéndose él entonces en lo que Apocalipsis llama Satanás, diablo, serpiente y dragón.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.